Y hay una vez allá a Itagüí, a la sede del Poderoso.
Bueno, doctor Carlos Mario Zuluaga, ¿cómo le ha ido y será que esta vez sí nos va a ir mejor en los torneos internacionales?
Bueno, buenas noches, señor Augusto, Liche, Juan Felipe y Steven. Yo creo que sí, la verdad que tenemos dos buenos equipos en Copa Libertadores. Y bueno, y la sorpresa hoy de realmente Bucaramanga, yo creo que va a ser importante, porque yo creo que aspira ya a clasificar a la próxima ronda y creo que es importante. Y también para los equipos que llegan a la Copa Sudamericana, creo que también tienen buena opción.
Bueno, voy a saludar a don Diego Rueda para que comience este diálogo con el presidente de la Dimayor. Don Diego, ¿cómo le va?
Bien, César, me alegra primero antes de saludar al nuevo presidente de la Dimayor, el doctor Carlos Mario Zuluaga, porque antes de que Leonel empezara su participación, hablamos con él. Dijo, aspiro a ser primero del grupo.
Bien.
Tengo cómo y lo voy a intentar. Y hacer el 80% de los puntos para meterme en los cuadrangulares. Va bien, esto está comenzando, pero va bien el profesor Leonel Álvarez. Esto demuestra mucho que el manejo de grupo es clave. Doctor Carlos Mario, le quiero preguntar, cuando eligen 20-16 y en la Dimayor por característica, el que llega lo intentan tumbar al mes, ¿usted no tiene ese temor que los que no votaron por usted empiecen a no dejar trabajar inmediatamente?
Bueno, Diego, buenas noches. La verdad que no. Yo pienso que en la Dimayor lo que se necesita es mostrar resultados y en la medida que haya resultados creo que hay liderazgo y en la medida que haya liderazgo va a haber sostenibilidad en el tiempo. O sea que con tranquilidad creo que se puede lograr estar durante un buen tiempo para mostrar algo de desarrollo de la Dimayor y del fútbol profesional en Colombia.
Pero por usted, doctor Carlos Mario, no votó la Jauría, no votó Eduardo Méndez, no votó Fernando Salazar, no votó César Guzmán, no votó Pimentel, no votó Valero, no votó el grupo de
No lo apoyaba
oposición
Yesurún.
fuerte y no lo apoyaba Yesurún.
Bueno, yo creo que eso no es una ventaja, sino una desventaja. Ahora lo importante es unir esos 36 en torno a unos objetivos comunes que tenemos de la Dimayor y creo que eso se va a lograr.
Presidente, son muchas las cosas que seguramente están esperando sus colegas de hace poco de presidente de clubes y ahora usted como cabeza de todos ellos. Pero ¿cuál es el objetivo más importante? ¿Es el tema de la televisión? Ese es el que nosotros manejamos y creemos, porque es el tema de la plata, la sostenibilidad. ¿Sí es el más importante para trabajar?
Yo creo que no, yo creo que lo más importante es retomar la misionalidad de la Dimayor, hacer unos torneos que realmente sean los mejores, mejorar el producto. Yo creo que tenemos hoy un problema grande con el producto, las canchas, el arbitraje, las simulaciones, la pérdida de tiempo. Y pienso que en la medida que tengamos un mejor producto, lógicamente se venderá mejor y por ende podremos tener unos mayores ingresos.
La verdad, presidente, me encanta escuchar eso, porque cuando uno habla de eso, ¿cierto? Del producto, muchos no les interesa, pero es que si lo quieren vender bien vendido, pues necesitamos un torneo que tenga garantías y que la gente le guste ir a verlo y que sea atractivo.
Así es, Juan Felipe, así es, y yo pienso que ese es el principal objetivo y en lo que debemos enfocar el mayor esfuerzo.
Y siguiendo en esa línea que menciona Juan Felipe de lo que es la Liga Colombiana, usted hace poco era jefe de uno de los 36 jefes del presidente de la Dimayor. Ahora estando del otro lado, se habla mucho de los estatutos, se habla mucho de las reglas, las normas, de que ustedes eligen la cantidad de partidos, son los que votan precisamente los presidentes de los clubes, pero ¿en qué se puede hacer clic en esta administración por parte suya para que realmente lo que se tenga que arreglar se arregle? Porque es que seguimos con reglas y leyes de hace muchísimos años y a eso hay que meterle la mano. ¿Usted lo va a hacer?
Sí, definitivamente hay que revisar todos los estatutos, revisar toda la normatividad y creo que ya estamos trabajando en ello. Hemos empezado con una cosa muy sencilla, pero la verdad que creo que es importante y es retomar los horarios de fútbol. Esta fecha 12 que se va a jugar, la vamos a jugar en los horarios de fútbol. Viernes 6 y 8 de la noche, sábado 2, 4, 6, 8, domingo 2, 4, 6, 8 y allí queda la liga completa. Esperamos, lógicamente, ponernos al día con algunos partidos aplazados. Los de mitad de semana, imposible. Y en Semana Santa, privilegiaremos que no haya fútbol el Viernes Santo y creo que ya tenemos la fecha programada y así será.
Usted acaba de mencionar, presidente, algo sobre el arbitraje. Y usted en el 2020, en un trino suyo, veo que usted dice, debemos profesionalizar el arbitraje. pero en Colombia preferimos gastarnos mucha más plata en un VAR que en profesionalizar nuestros árbitros. ¿Usted todavía está en esa posición o ha cambiado?
Bueno, a ver, la verdad es que cuando estaba en otra posición fui el único que voté en contra del VAR. Hoy creo que el VAR es una herramienta tecnológica que llegó para quedarse y que lo que tenemos es que mejorarla y aprovecharla de la mejor manera. Lógicamente que habrá que revisar un poquito no solo la tecnología que estamos aplicando hoy, sino la capacitación que tienen los árbitros para poder aplicarla. Y importantísimo lo del arbitraje, me sostengo en eso. Yo siempre he creído que el arbitraje hay que profesionalizarlo en nuestro país.
Pero igual eso se sale de sus manos, ¿no? Eso es un tema que la gente todavía no entiende, eso es un tema de federación.
La profesionalización no es de DIMAYOR.
Totalmente de acuerdo, es un tema que corresponde.
Pero lo puede poner en la mesa.
Sí, pero yo hago parte ya del Comité Ejecutivo de la Federación y lo propondré y de llegar a lograrlo sería muy importante, yo creo que sería un paso importante para el fútbol profesional colombiano.
Antes de Diego, Liche descontó Colo Colo de penalti, ¿fue penalti?
Una jugada que revisa el VAR precisamente, Aldair Gutiérrez toma por detrás un jugador que ya le había ganado la ventaja y yo creo que sí termina, para mí sí es penal.
Es imprudencia.
Es una imprudencia porque ya le había ganado la posición, se iba adelante y termina derribándolo en el área. Así que 2-1 a esta hora se pone cuando van 39 minutos de partido.
Está protestando Herrera en Manizales, Juan. Hay una protesta. Una jugada que paró el árbitro, revisó y estaba inconforme el técnico del Once Caldas. Don Diego.
Sí, lástima que el doctor Carlos Mario no mantenga su pensamiento del 2020 y ahorrarse una millonada que se gasta en el VAR y utilizar el del Mundial Femenino, porque primero hay que capacitarse y tener las armas para tener un buen VAR.
Pero eso sería retroceder. Si...
No, pues César, Diego, me dio el turno y ya voy.
Pero
con
como
la
esto
pregunta.
Es la polémica,
claro, pero como usted me dijo que le preguntara al doctor Carlos Mario.
Me pueda, ¿sí? Después entonces nosotros le voy a discutimos el tema del VAR.
Claro, sí, señor. Ojalá se acabe. Doctor Carlos Mario, ¿por qué en las reuniones de DIMAYOR, que es muy importante, solo hablan de plata? Y no cómo mejorar el nivel de la liga, no por qué reducir las tarjetas amarillas. Hacíamos una cuenta y la liga colombiana es de las que más tarjetas rojas tiene en el mundo, triplicando a la Premier, a la Liga de España, superando por el doble a Argentina y a Brasil. ¿Qué vamos a hacer para los quemadores de tiempo, las tarjetas rojas, el que no se juegue? ¿Eso no le preocupa?
Sí, nos preocupa mucho, sobre todo con lo que hablaba ahora de mejorar el producto. Y creo que ahí hay que hacer es mucha academia con lo que tiene que ver con los técnicos. Creo que los técnicos son los que tienen que ser conscientes de que al campo de juego se va a jugar, de que realmente nosotros tenemos o aplicamos mucho más los sistemas defensivos que los sistemas de transiciones y de ataque. Yo pienso que hoy el fútbol moderno exige mucha más intensidad en el campo y pienso que es lo que hay que buscar.
Doctor Carlos Mario, usted habla de misionalidad, me parece importantísimo, y ha hablado, desde que lo nombraron, del tema de unir la DIMAYOR que ha estado desunida durante muchos años. Cuando la votación es 20-16, son dos votos de diferencia. ¿Cómo va a ser para unirlos?
Bueno, lo primero es un trato igualitario para todos. La verdad que cuando yo no conozco la administración por excepción, cuando se hace una excepción, por primera vez hay que seguirla haciendo. Yo pienso que unos reglamentos, si se aplican por igual para todo el mundo, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie, y pienso que ese es un principio fundamental que lleva a que se una realmente todos en torno a un objetivo común que tenemos.
Ahora, presidente, habrá momentos en los que le tocará tomar decisiones que seguramente de un lado no van a ser vistas como justas, porque pues usted sabe que al final cada uno empuja a su lado. Y haciendo de pronto la investigación en su momento, cuando supimos de su nombre, del nombre de Juan David Pérez y los postulados a ser presidente, casi que todos coincidieron que lo mejor suyo era el carácter. Pero algunos incluso nos decían, ojo, y eso no termina siendo algo que le juegue en contra a Carlos Mario Zuluaga. ¿Qué opina usted de ese tema?
Una cosa es tener carácter, otra cosa es tener mal genio. Yo no soy mal geniado, soy una persona de carácter. De
¿seguro que no es mal geniado?
De posiciones claras, y yo creo que eso ha sido una de mis principales características en la vida y lo que me ha dado resultado.
Ahora, Hablando desde la posición hoy como presidente de DIMAYOR, el entregar ese tipo de decisiones de las que habla Juan Felipe, el hacer planteamientos desde las propuestas que usted tiene para mejorar el producto y demás, ¿cómo no sentirse maniatado cuando quienes toman las decisiones son precisamente los 36 jefes que tiene la DIMAYOR?
Yo creo que hay que saberlas plantear. Yo pienso que cuando se planteen en las asambleas las decisiones, hay que plantear lo bueno y lo malo que tiene cada una de ellas y mostrar realmente la importancia que tiene que tomemos las decisiones a tiempo. Yo les coloco un ejemplo. Yo creo que a corto plazo tenemos que tomar la decisión de hacer 18 clubes en la A y 18 clubes en la B.
¿Corto plazo es cuánto?
Eso debe ser en la próxima asamblea que hagamos. ¿Y por qué tiene que hacerse ya? Porque es que vamos a vender el producto televisión o el producto de imágenes. Uh-huh. Y eso se vence en diciembre del 26.
Esa era una propuesta de Fernando Jaramillo y siempre se la negaron. Ustedes mismos.
Creo que se presentó apenas en una oportunidad. Pero si hoy se hace realmente una encuesta entre los 36 clubes, creo que la mayoría estamos de acuerdo. Pero sobre todo la importancia es qué vamos a vender si no sabemos cuál va a ser el fixture. ¿Cuántos partidos son? Por consiguiente, hay que explicar realmente el porqué de las cosas y creo que esa es una forma de convencer a los 36 asociados a la DIMAYOR.
Venga, presidente, ¿y ya se imaginó la manera de recortar de 20 a 18? ¿Cómo hacerlo? ¿Un descenso de 4? ¿Cómo podría hacerlo?
Hay tres formas, que desciendan 4, que asciendan 2, que desciendan 3, que ascienda 1, que no haya ascenso. Vamos a ver.
Pero tiene
realmente
los votos.
Lo decía la asamblea.
¿Tiene los votos, presidente?
Creo que se puede lograr.
¿Cree que se puede lograr? Ahora, usted fue presidente con éxito de un equipo muy organizado, pero de los que a los hinchas le llaman chicos por no tener mucha hinchada. Durante muchos años muchos grandes se han quejado de que el exceso de democracia en la DIMAYOR los ha perjudicado, porque muchas de las votaciones terminan, por ejemplo, en que la distribución igualitaria de los derechos de televisión son injustos. ¿Usted qué piensa de eso?
Bueno, una cosa es distribuir la torta que tenemos hoy, que es de un tamaño pequeño, y lógicamente que hay unos derechos adquiridos de aquellos que ya tienen unos ingresos y que superviven gracias a los derechos de televisión, y otra cosa es, con el incremento del tamaño de la torta, que a cada uno le toque un pedazo diferente y un poco mayor. Entonces, en la medida en que realmente los ingresos sean mayores, creo que hay que buscar realmente una distribución mucho más equitativa.
Doctor Carlos Mario, en su pensamiento, ¿cómo está el tema de televisión desde el año entrante? Que lo tenga un solo canal, que haya partidos enfrentados, ¿cuánta plata esperan realmente recibir? Porque uno siempre ha escuchado a los presidentes quejarse, y nosotros perdimos muchos horarios donde se jugaba 3:30, uno ve que en la primera hay partidos enfrentados. ¿Cuál es su idea sobre la televisión de el año entrante?
Diego, lo primero es saber cuánto valen ese tipo de activos que nosotros tenemos. Hoy no lo sabemos. Y trabajar sin conocimiento es muy complicado. Entonces, lo primero es que valoraremos los activos que tenemos para poder saber cuánto realmente puede ingresar. Ya la televisión, recuerden que es un producto que uno no sabe cómo será el día de mañana. Uh-huh. Ya hay una división y unos subproductos distintos. Se está hablando del streaming, de los e-games y demás. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son esos activos para poder identificar cuál es el mercado al que queremos llegar.
Pero a ver, independiente de cuánto vale hoy, uno oye los directivos, sobre todo los de los equipos grandes, decir que el fútbol colombiano vale 3, 4, 5, 6, 7 veces más de lo que se está pagando ahora. ¿Usted nos puede precisar la cifra de lo que se está pagando ahora, de lo que están recibiendo los 36 equipos globalmente?
Hoy estamos recibiendo una cifra aproximada a los 55 millones de dólares al año, y yo creo que hay una aspiración de llegar a una cifra cercana a los 100 millones de dólares, más o menos es lo que se maneja dentro de los presidentes de los clubes. Pero no tenemos realmente una certeza de si hay o no hay mercado para esa cifra.
Perdón una cosa, pero ese cercano a los 100 millones es porque se realizó un estudio que puede llegarse, o es solamente un deseo desde lo que ustedes creen.
Está pendiente el estudio.
O es gracias a algo que ya se dijo, mire, puede llegar a tanto.
Digamos que hoy pasa más por el deseo que por un estudio real, y eso es lo que tenemos que tener sobre la mesa. No queremos entrar a especular, y lógicamente que, como les decía ahora, puede que haya otros productos que produzcan más que la televisión, es que hoy no lo sabemos. Y yo pienso que el mercado hay que mirarlo desde ese punto de vista.
Claro, hoy Sudamérica, y presidente, usted me corregirá los datos. No tengo el de Brasil, pero el de Brasil es desfasado y en eso no hay que pensar. En esos números de Brasil no se puede pensar.
De acuerdo.
Argentina es el segundo y está alrededor de los 90. Tercero, Chile.
¿De los 90 millones?
De los 90 millones.
Yo tengo otro dato.
¿Más arriba?
Sí. Mucho más arriba. Sí.
¿Cuánto es?
Cerca de los 160 millones.
Entonces tengo mal. ¿Y el de Chile dólares? 70 y algo.
¿El argentino?
Sí.
Dios mío.
No, pero es que Argentina...
Qué lejos estamos.
Ah, ok, pero es que Argentina es una cosa...
No, pero
cosa
Argentina
ya...
sigue sí, siendo pero... un sí, país claro. superior en fútbol.
O sea, Argentina aguanta 58 programas de televisión de fútbol, 58 programas de radio de fútbol, 50... o sea, Argentina es una cosa ya delirante y una cosa especial y distinta. Ahora, cuando usted dice, presidente, que revisar, investigar, analizar otras plataformas, para ustedes en la cabeza está también la posibilidad de hacer algo digital.
Está la posibilidad de hacer algo digital, está la posibilidad de un canal propio, está la posibilidad de construir sobre lo construido, está la posibilidad de dividir los productos, y algo fundamental es que nosotros tenemos no un paquete como lo que se vendió la primera vez, sino que hoy tenemos la Liga Femenina, la Liga Masculina, la Copa, tenemos la Superliga, y tenemos un torneo de la B que también vale y que también hay que hacerlo valer. Hoy tenemos todo empaquetado en un solo naming, por ejemplo, y yo pienso que todos tienen su importancia y tienen su valor y tienen forma de producir sus propios ingresos.
Presidente de Jaguares decía en algún momento, oiga, pero ¿por qué no hacemos que esto se vuelva también un premio a la constancia y a la competencia? Entonces, que por ejemplo durante un año, un equipo que haya estado metido entre los ocho, presidente, llegando a las finales, pues gane más que aquel que estuvo por allá en la cola, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En la distribución hay que tener en cuenta no solo el mérito deportivo, sino que también el número de hinchas que arrastre para prender televisores y demás.
O sea, que hoy tengan lo fijo, y eso, yo creo que ese modelo financiero está clarísimo porque muchos lo utilizan en el mundo, muchas ligas, y anoche precisamente tocábamos un poco ese tema, que hoy lo que tienen no se les quite, que se mantenga eso que ya reciben y que han venido recibiendo, el derecho adquirido del que usted hablaba, y después lo nuevo que llegue se distribuya de manera equitativa.
Yo vengo desde la equidad. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. La equidad es la justa proporción que le corresponde a cada cual, y eso es lo que hay que buscar.
Perfecto.
Antes de Diego, tengo este dato cuasi oficial. AFA recibe 160 millones de dólares por los derechos de televisión. No tengo el dato de Brasil, pero Brasil puede estar fácilmente por encima de los 400.
Sí, las que de Brasil es.
Luego está Chile con 110 millones. Se lo vendieron a Turner por 15 años a través de un canal que es parecido a Win, que se llama el canal
pero
del
venga,
fútbol.
Entonces, sin investigación todavía que la van a hacer, si lo de Chile vale 110, lo de Colombia está por ahí.
Claro,
lo que pasa es que ellos llevan casi 20 años negociando los derechos de televisión y nosotros no
tanto. De acuerdo,
tanto.
Pero con el resto, ¿en qué cambia?
No, cambian muchas cosas.
Y tienen participación en el canal.
No, pero desde calidad, reconocimiento,
de la liga de ellos y la
no,
liga
pero,
no
pero el hecho de haber sí. negociado hace rato con compradores que
está
son
bien,
constantes.
Eso ha venido subiendo.
Eso ayuda.
Eso.
Pero miren el tema de Perú, que es bien interesante. Ecuador recibe cerca de 35 millones de dólares. Perú está en 40 millones, pero hay una excepción que es Alianza Lima. Firmó por 10 años con un consorcio que se llama Gol Perú. Y esos 10 años los firmó por 100 millones de dólares. O sea que hay figuras que no necesariamente es el de entregarle los derechos a un solo canal, sino que hay figuras de repartir la torta, de venderla fraccionada. No sé si la posibilidad de Perú, que es la que existe en México, de que los equipos vendan sus derechos, podría llegar a darse en Colombia.
Yo creo que no. Yo creo que sería un error. Porque la verdad que habrían clubes que de pronto no alcanzarían a vender sus propios derechos o que no les dan un valor importante. Yo
claro,
pienso que el
menos.
Tener, correcto, el tener hoy la unidad y la unión de los clubes para que se vendan un solo paquete, total. Ahí sí es muy importante tenerlo en cuenta.
Es que yo sé que va Diego, pero al final los unos necesitan de los otros.
Claro.
Porque el equipo
claro.
grande dice, el equipo pequeño o el equipo no tradicional, pues sin ellos no podemos competir, al
sí,
final
pero,
hacen
pero,
parte de...
Sí,
y el equipo pequeño también necesita de...
Pero ahí hay un tema complicado.
De lo llamativo del equipo
los
grande.
Los chiquitos son los que han forzado, de cierta manera, el hecho de que los dineros de la televisión se repartan de partes iguales para los históricos.
Sí.
Pero en un determinado momento, como ya sonaron trompetas en la Dimayor hace como unos 6, 7, 8 años, cuando se habló del grupo de los 20 en Sudamérica, se habló casi que de hacer otra liga, de que los grandes que se habían perjudicados por esa repartición se separaran de la Dimayor, hicieran toldo aparte y vendieran sus derechos individualmente, como se está promoviendo con la Superliga.
Pero César, yo creo que los equipos no tradicionales, yo prefiero decirle así, no hay que meterlos a todos en la misma bolsa. Y no es porque esté aquí el presidente, que era presidente de Equidad, pero Equidad no es lo mismo del Quindío. Quindío lleva años feliz allá abajo, yo lo llamo equipo rémora.
No es lo mismo, pero es más histórico el Quindío que la Equidad.
De acuerdo, pero usted va a los últimos 20 años y ¿cuántas finales jugó Quindío?
Bueno.
¿Cuántas veces entró a los 8?
Sí, bueno.
¿Cuántas veces en primera y
pero
en segunda?
Esa es la parte.
Perdóneme,
que hace...
Pero en 20 años...
el juego sea interesante.
No, pero no. Nada interesante, usted en 20 años tiene que mirar y por
el fracaso deportivo de los últimos 20 años le parece interesante.
No, yo lo que estoy diciendo es que esa es la parte que hay que balancear para que el negocio empiece a tener aristas.
Por eso, César.
Si hombre, si la Equidad es el equipo que ha estado en finales, que está metido,
tiene que
tiene
ganar
una organización,
más.
Y el Quindío no, por supuesto, tendría que ganar más, pero el Quindío tiene un derecho porque
no, está bien, que es lo que dice.
No se lo van a quitar
está
de
bien,
la noche a la
está
mañana.
Bien, que es lo que dice Liche. Ya hay unos derechos adquiridos que se deben respetar, pero de aquí para arriba, que ojalá sean los 50 más, los 55,
pero
los 60 más.
Eso fue lo que dijo el presidente.
Exacto.
Sí, a ver, doctor Galomario, que no dejamos preguntar a Diego. ¿Qué opina de lo que estamos planteando?
No, la verdad que es un tema que hay mucho, tanto de largo como de ancho, y hay que entrar a analizarlo. Por eso les decía que sin un estudio claro de cuánto pueden valer los activos o cuáles son los activos para la venta, es muy difícil realmente llegar a ponerle una cifra exacta. Lo que sí estoy completamente seguro es que puede haber un mayor ingreso para los clubes.
Sin duda, tema complejo, ¿no?
Bueno, estamos con Mario.
Sí, bien pueda, Diego.
Gracias, César. Doctor Carlos Mario, dos preguntas corticas. Antes de usted llegar a ser presidente de la Dimayor, ¿usted tomó la decisión de que Alexis García saliera de la Equidad o quién la tomó?
Sí, las decisiones en la Equidad la toma la cabeza, y yo era la cabeza de la Equidad, y lamentablemente tuve que llegar a tomar la decisión.
¿Cómo va a manejar esa diferencia que se sabe? En la federación hay cabezas muy fuertes, y en la de fútbol como Álvaro González y Ramón Yesurún. ¿Cómo va a manejar que el presidente de la federación, exactamente el que tiene mucho poder, no lo respalde en algunas cosas?
No, Diego, yo creo que la elección ya pasó, ya me senté con Ramón Yesurún, él y yo tenemos una amistad de varios años, de verdad, desde que estaba en Barranquilla y él no estaba en el fútbol todavía, ni yo tampoco, o sea que lo conozco de muchos años atrás, y hemos tenido una excelente relación, y creo que ya nos pusimos de acuerdo, la verdad que estamos haciendo un excelente trabajo. Llevo una semana en la Dimayor, pero no he tenido ningún inconveniente con Ramón Yesurún y creo que no lo vamos a tener por tema trabajo.
Además tiene la oficina cerquita. Estamos con el doctor Carlos Mario Zuluaga, el presidente de Dimayor, llevó una semana en el cargo y nos acompaña esta noche en La Polémica.
Más opinión, más debate, más polémica. La Polémica en Caracol Radio. Es hora de descansar, ya que tu CDT Popular sigue dando buena rentabilidad. En Caracol Radio son las
8:25 de la noche.
Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hoy en Deporte Universal a las 10 de la noche tenemos nuestro listado de poder para la semana 24 de la NBA.
También hablaremos de los nuevos diseños de los equipos de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Japón.
Además, noticias de tenis, esports, grandes ligas, NFL y más.
Síguenos también en el canal de YouTube de Caracol Radio y Radio Activa.
Deporte Universal, una coproducción de Caracol Radio y Radio Activa.
Atención, ¿tienes entre 6 y 17 años y juegas ajedrez? Participa en el 7º torneo de ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, el torneo privado más grande de Latinoamérica. Inscríbete gratis en www.fundacionalaruedarueda.org del 18 de febrero al 12 de abril. Los 5 campeones del festival y los 5 del torneo ganarán un cupo para participar en un torneo internacional. No te quedes fuera. Fundación a la Rueda Rueda.
El Bar Caracol se oye y se ve. Escúchanos en Caracol Radio, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Y sigue siempre nuestra transmisión en video, a través del canal de YouTube de Caracol Radio y en nuestras plataformas digitales. No te pierdas ni un solo detalle del Bar Caracol, también en video. El Bar Caracol, con Diego Rueda. Caracol Radio. Más compañía.
Aquí, la voz del estadio. Se le solicita al público que no tire papitas en el sillón.
La cancha está donde estás tú. ESPN te trae la Conmebol Libertadores. Todos los partidos, vívelos en el plan premium de Disney Plus.
La programación del contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad.
Colombia se enamoró de ella a través de Yo Amo a Paquita Gallego.
Claro, la fama de lo que te decía, como todo esto del éxito, a mí me atropelló.
Cristina Umaña, esta semana en Geniales y Mayores que Yo.
Reconozco como los cambios que van llegando.
Una mujer de convicciones que no le tiene miedo al amor.
Yo nunca le he cogido miedo al amor.
Jamás. Y que con el paso de los años ha aprendido de la vida, convirtiendo cada dificultad en una gran experiencia.
Aprendí a qué cosas como mujer puedo soportar y qué cosas no puedo soportar.
La talentosa Cristina Umaña es nuestra invitada de esta semana en Geniales y Mayores que Yo. Véanlo y escúchenlo en Spotify y YouTube. Con el apoyo de Colsubsidio.
Inicia la fase de grupos de la Libertadores. Nacional debuta buscando demostrar por qué se ha ganado el respeto internacional. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Atlético Nacional, Nacional de Uruguay. Jornada 1 del Grupo F de la Conmebol Libertadores. Miércoles 2 de abril, 9 de la noche.
El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte.
Escúchalo en Caracol Radio. Más compañía.
Noticentro 1, boletín informativo, noticias confiables todo el día, en minutos. No te pierdas nuestra emisión central a las 9 de la noche, solo por Canal 1, libre como tú.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Sondra McCollins, abogada de Carlos Leder.
Él no tiene pensado ir acá, él tiene pensado estar 3 meses porque me contó que vino fue porque la editorial que tiene los derechos de su libro le pidió pues que si podía venir y no sé si piensa ir a Armenia, no, la verdad no tengo ni idea, no sé si todavía tiene familia allá porque pues yo creo que ya no existe o por lo menos no están en la misma parte.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM de Caracol Radio. César Augusto Londoño, Liche Durán, Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Diego Rueda están en La Polémica.
Seguimos en La Polémica con el doctor Carlos Mario Zuluaga, nuevo presidente de Dimayor. Liche, gana el Bucaramanga en el primer tiempo.
2-1 finalizó el primer tiempo de Atlético Bucaramanga ante Colo Colo. Los primeros 8 minutos en donde llega el gol fueron de Atlético Bucaramanga, que salió con la iniciativa, luego la reacción precisamente de Colo Colo al verse por debajo en el marcador. La posesión ha sido más desde Colo Colo, pero ha tenido más remates y más llegadas a Atlético Bucaramanga. Ha tenido 3 remates al arco, de los cuales 2 fueron convertidos en gol. De penalti termina descontando el cuadro chileno, que termina montándose en el partido sobre el final del primer tiempo.
Eso en Copa Libertadores. En Copa Suramericana, el Once Caldas ha tenido las oportunidades, puso el fútbol, pero el gol lo hizo Fluminense.
Germán Ezequiel Cano.
Golazo, entre otras cosas.
Un cabezazo espectacular, alejando la pelota.
¿Centro de quién?
De Arias.
¿Jugando cómo?
De extremo por derecho.
Profe Lorenzo.
Dígalo ahí, mire, ya desde el comité ejecutivo ya pues, va a estar en la reunión con el profesor Lorenzo.
Presidente.
Un golazo de Germán Ezequiel Cano.
Sí. ¿Va ganando el Tolima?
Va ganando el Tolima 1-0 a Boyacá Chicó. Están jugando en Tunja. Con eso Tolima está pasando a ser séptimo. Deja octavo al Deportivo Pasto. Llega a 19 puntos. Y se van afianzando. Es que los 8 parecen muy decantados. Muy decantados.
Sí.
Bueno, Carlos Mario, ya que usted se parte del Comité Ejecutivo de la Federación, ¿cómo ve el tema de la Selección Colombia y el tema Néstor Lorenzo?
Bueno, yo creo que tenemos un magnífico equipo. Tenemos unas individualidades que con el 1-1 yo creo que nos podemos comparar con Argentina o incluso hasta con Brasil. Y yo creo que eso no tiene discusión.
¿Así de decidido? Argentina es campeón del mundo.
Sí, pero si miras el 1-1, realmente yo creo que estamos muy bien. Lo que está faltando es que realmente el equipo coja lo que se necesita. Desafortunadamente los seleccionadores a veces no tienen el tiempo suficiente. Lorenzo arrancó una muy buena eliminatoria. Desafortunadamente, en las últimas fechas hemos perdido dos partidos increíbles con Uruguay y con Brasil en unos minutos donde no hubo tiempo a la reacción. Pero creo que vamos a clasificar, sin ninguna duda. Lo importante es lograr encontrar ese equipo antes del Mundial.
Presidente, hemos conocido que va a haber una reunión normal, como tiene que haber entre jefes y el técnico del comité ejecutivo. Nos hablaban de Ramón Yesurumi, el doctor, el presidente de la de fútbol, don Álvaro González.
Que está en Japón con la selección femenina.
Al regresar de los amistosos se va a dar. ¿Usted va a estar en esa o son ellos dos inicialmente?
No lo sé todavía, es posible que los acompañe, pero la verdad que creo que continúa el profe Lorenzo.
¿Y en algún momento, o dentro de lo que se ha hablado por fuera, no de manera oficial, se tocaron, si hubo llamadas, qué hacemos, mensajes, será que lo sacamos? ¿Estuvo en duda la continuidad de Lorenzo?
No creo que haya estado en duda la continuidad del técnico.
Okay. Sí, ahora, ustedes de los... ¿Cuánto duró Alexis con usted? Muchísimos años, presidente. Imagino que no le gusta mucho la idea de cambiar de técnicos.
Yo creo en los procesos y los procesos requieren tiempo. Y lógicamente que es muy distinto un club a un seleccionador. Pero creo que de todas maneras hay que darle tiempo al técnico, que creo que tiene una magnífica relación con los jugadores y el camerino en una selección es muy importante.
Diego.
César, gracias. Doctor Carlos Mario, sí, a nosotros lo que nos confirmaron es que el día después del partido se consultaron entre todos y que eso está totalmente definido, que siga el profesor Lorenzo desde ese día. Yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Usted cree que Colombia debe seguir jugando todos los partidos en Barranquilla o que otra ciudad, como hacen la mayoría de equipos en el mundo, como Bogotá, Cali y Medellín, por solo mencionar las tres, tienen derecho a tener al menos un partido de Colombia en las eliminatorias para el Mundial 2030?
Diego, yo creo que sí hay otras ciudades que realmente pueden tener la oportunidad de tener la Selección Colombia. El problema son las condiciones. O sea, las condiciones que tiene el Metropolitano de Barranquilla no lo tienen otros estadios. Primero, la capacidad. Segundo, las facilidades que ofrece la ciudad, que son muy importantes. Y tercero, el tema costos. La verdad que para la selección es mucho mejor en la parte financiera estar en Barranquilla que estar en cualquier otra ciudad. Ojalá las otras ciudades y los consejos de las otras ciudades pensaran igual que lo que ha pensado Barranquilla.
Es que además la inversión que se hace desde la sede que tiene precisamente la Selección Colombia, con esas condiciones en cómo la hicieron, creo que también dificultaría un poco el hecho de trasladar la selección a otro lugar, porque ya hay una plata
Bogotá
ahí metida.
Bogotá también tiene sede.
Sí, yo creo que la sede no es tanto el inconveniente, Liche, porque realmente el equipo llega a hoteles y demás, y hay canchas en todas las ciudades. La ventaja es la exención de impuestos que hay en la ciudad y que realmente las otras ciudades... No lo han hecho, y eso es importante para la selección.
Que eso sería solucionable, al final es un tema de voluntad. A mí me preocupa más el tema es de la capacidad de los estadios. Es que el estadio de Barranquilla es un estadio mucho más grande que el de Bogotá, que el de Medellín, que el de Cali, que digamos son las otras tres ciudades que uno creería de entrada podría...
Pero Medellín es igual.
Así es.
Medellín es igual.
¿Tiene la misma capacidad?
En Medellín caben 44.000.
Tienen la misma. Idéntica, 44.400 tiene el metro, la misma capacidad del Atanasio.
Bueno, y el de Bogotá va a quedar de 45.000.
¿Pero cuándo?
Pues se estima que en 2030, por eso hablamos del Mundial.
En 3 años, porque si apenas lo empiezan a construir en el 2026.
Por eso Diego habla de la eliminatoria del Mundial 2030.
No, está bien. 3 años es una eliminatoria. No,
y
yo mucho tampoco.
Y creo que va a quedar un poco más de 45.000, de 48.000.
Bueno, además con un complejo espectacular.
A través de una petición a la empresa que va a construir el estadio, creo que se amplió un poquitico más. A ver, doctor Carlos Mario, es que me quedó sonando su afirmación de que estamos mano a mano en cuanto a jugadores con Argentina. Quiere decir que si dejamos a un ladito la historia de Argentina, si no somos siquiera semifinalistas en el Mundial, del 2026 fracasamos?
No, César Augusto, a ver, lo que pasa es que yo hablo de individualidades en el 1-1. El problema es que, o la ventaja que tiene Argentina con respecto a nosotros es la capacidad mental. Es la forma como ellos enfrentan realmente a otras selecciones. Realmente el argentino nos lleva a nosotros es esa automotivación que no tiene el jugador colombiano. Esos dos partidos que nosotros perdimos casi que sobre el tiempo, sobre todo el de Uruguay, realmente demuestra de que nosotros creemos que el partido dura 90 minutos y ahora los partidos duran 100, 110 minutos.
Pero además con Argentina hace ya poco, les ganamos en eliminatoria aquí y en la final de la Copa América, la verdad fue un partido que se fue allá hasta el final y un detallito terminó por cambiar el destino, pero Colombia le ha jugado de tú a tú a esta Argentina.
Sí, sin duda.
En algún momento, hablando un poco, no sé si saliéndonos un poco del tema que a mí me quedó sonando y creo que es una preocupación, quisiera que habláramos un poquito más con el tema del arbitraje, de la profesionalización, del VAR y demás. ¿Qué medidas? Porque hablar a rasgos generales, pues uno termina diciendo sí, hay que profesionalizarlos, hay que mejorar esto. Pero ¿qué medidas concretas propone usted para el tema del arbitraje en Colombia?
Yo pienso que algo concreto que hay que hacer es que hay que mejorar el ingreso, que realmente haya motivación para que una persona se dedique al arbitraje. No puede ser es que un árbitro realmente tenga que depender económicamente de otro trabajo para poder sobrevivir. Ya de ahí tenemos un grave inconveniente. Lo importante es garantizarle a un juez de que realmente él pueda vivir del arbitraje y pienso que por ese lado es que pasa el tema de la profesionalización.
¿Eso lo pagaría todo la DIMAYOR o pretenderían que la federación también pagara?
Ya hay patrocinadores, además, también para el arbitraje.
Sí, pero esos patrocinadores se llevan más para los elementos adicionales como la pintura, los tableros y demás. Yo pienso que debe ser a cargo, lógicamente, de quien usa los árbitros, que es la DIMAYOR.
Presidente, usted siendo presidente de Equidad, no se preguntó muchas veces, Imer Machado, ¿por qué está tan atornillado allá? ¿Por qué es inamovible? ¿Por qué es intocable?
Bueno, ya, ayer tuve la oportunidad de hablar con Imer y hablar de esos temas y la verdad es que si se ponen a mirar en el mercado colombiano, difícil encontrar una persona que realmente sirva como coordinador del arbitraje.
¿De verdad?
¿Le va a quedar Roldán?
¿De verdad que es difícil?
Hace rato se está hablando de que va a quedar Roldán, pero todavía Roldán es un árbitro activo, entonces hay que esperar que se retire. Pero no, la verdad es que creo que el tema pasa por la decisión, como le digo, no depende de la DIMAYOR, no depende de los presidentes de los clubes. Nosotros hay muchas oportunidades, hemos pedido que realmente se revise la figura y esperaremos a ver qué decisión se toma en los próximos días.
Pero en Ecuador, por ejemplo,
De afuera trajeron,
exactamente. Sí. Esa puede ser una opción. Me pareció escucharle a usted que, y algo que además que tiene toda la evidencia del mundo, que todo el mundo critica el tema de la liga femenina, del fútbol femenino, que porque no se invierte más, pero que los estadios están vacíos. Eso es cierto, pero también no se ha pensado en cambiar el tema de los horarios, porque un sábado a las 11 de la mañana es muy difícil ir a un estadio, un domingo a las 10 de la mañana, también los horarios no ayudan, presidente.
Sí, la verdad es que el tema pasa por horarios, pero también pasa por escenarios. Pero lo más increíble es que cuando se hace un doblete, el estadio está lleno y van a jugar las mujeres, el estadio queda completamente desocupado.
Pasó con Millonarios esta semana.
Correcto.
Bueno, claro que hubo un aguacero, pues sí tienen excusa, pero pasó.
Pero ha pasado sin el aguacero. Entonces la verdad es que criticamos muchísimo que no se impulsa la liga femenina, pero cuando vemos estadios jugando partidos femeninos sin prensa, sin público y lógicamente sin patrocinadores, porque si no hay público, ¿qué patrocinadores va a haber?
Totalmente, la empresa. Oiga, ¿le puedo dar un datico, César?
Sí, señor.
¿Dolorosito?
Sí.
Y lo puso, pone Julián Capera. Germán Ezequiel Cano le ha anotado 12 goles al Once Caldas en 14 partidos. Con Pereira, Medellín, Fluminense. Es el equipo al que más le ha marcado en su carrera.
Pero ese gol que le hizo es un golazo. Es de una calidad impresionante. Impresionante. Liche, ¿qué está pasando con Bucaramanga?
Bueno, pues en minuto 53 de partido y la iniciativa la ha tenido Colo-Colo. Atlético Bucaramanga ha estado más replegado y reaccionando ante las aproximaciones que ha tenido el cuadro chileno, sin peligro por ahora en el arco, pero lo que ha podido hacer Bucaramanga son remates desde media distancia. distancia.
Acaba de desperdiciar una oportunidad del Once Caldas increíble. Lo que ha desperdiciado Once Caldas, uno no puede fallar ante un equipo brasileño como Fluminense.
Ellos no fallan. ¿Ya era para que el partido estuviera 4-1 o qué es eso?
No, no, tampoco, no, porque ¿no? Es que uno cuando tiene cuatro oportunidades de gol no mete las cuatro, don Steven.
2-1, sí.
Pero por lo menos una.
Hay equipos como el Medellín que llegan 5 veces y no meten ninguno.
Correcto. Y hay otros que llegan una vez como el Fluminense o Nacional. Y cobra. O Nacional.
Tolima 1, Boyacá Chico 0, siguen, minuto 32 en Tunja.
Diego.
Sí, doctor Carlos Mario, ¿cuál es su pensamiento con el tema de la C? ¿Cómo algún día llegaremos a tener ascenso, descenso de la B? ¿Cómo se va a manejar en lo proyectado, aunque es más de temas también de federación? ¿Cuándo aspiran ustedes a tener la C compitiendo para ascender?
Bueno, yo creo que la C tiene que llegar algún día, como tú lo dices, pero para eso primero tenemos que tener una primera B fortalecida. Si no tenemos fortalecida la primera B, pensar en una primera C es una locura, porque todo pasa por el tema de sponsorización en Colombia. Desafortunadamente nosotros no tenemos los grandes patrocinadores que hay en otros países. Uno va a México y hace la comparación y es preocupante. Va a Perú, hace la comparación y es preocupante, la verdad. Entonces, las grandes marcas en Colombia a veces se frenan un poquito para la inversión en el deporte, por eso hay que mejorar tanto el producto. Pero yo sí creo que a mediano plazo ya estamos pensando en una primera C profesional que pueda tener la oportunidad del ascenso y el descenso desde la primera B.
Disminuyó un poquito el tema de la hoguera de Colfutpro, pero ¿cuál es su posición con ellos, con la gremiación, con las solicitudes que a veces han hecho durante estos últimos años?
Bueno, mañana, precisamente 8 de la mañana, estaremos en el Ministerio de Trabajo, que nos ha servido de intermediarios. Estaremos revisando precisamente las propuestas que ellos han solicitado, y creemos que allá hay acuerdos y puntos a los que podemos llegar a acercamientos. Y lo importante es que no hay huelga, lo importante es que no hay sindicato, lo importante es que no hay hora cero para huelga como se había decretado.
Pero perdón, César, ¿qué puntos dice usted ya están ahí casi
resueltos? Pero le propongo lo siguiente, resueltos. Como son muchos, ya los vamos a considerar después de esta pequeña pausa.
Esta es La Polémica. Inicia la fase de grupos de la Libertadores. Nacional debuta buscando demostrar por qué se ha ganado el respeto internacional. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Atlético Nacional, Nacional de Uruguay. Jornada 1 del Grupo F de la Conmebol Libertadores. Miércoles 2 de abril, 9 de la noche.
El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte.
Escúchalo en Caracol Radio. Más compañía.
Hoy en Deporte Universal a las 10 de la noche tenemos nuestro listado de poder para la semana 24 de la NBA.
También hablaremos de los nuevos diseños de los equipos de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Japón.
Además, noticias de tenis, esports, grandes ligas, NFL y más.
Síguenos también en el canal de YouTube de Caracol Radio y Radio Activa.
Deporte Universal, una coproducción de Caracol Radio y Radio Activa.
Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio.
8:45 de la noche, gana 3-1 Bucaramanga.
Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly.
Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta médico. La
Luciérnaga. En La Luciérnaga de Caracol Radio tenemos información y análisis.
No se puede realizar la consulta popular en la misma fecha en que se hagan las elecciones del 2026.
Voces con opinión.
Soy Amílcar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, y soy la voz de quienes consideramos que la propuesta que acaba de presentar el ministro de Minas y Energía se aparta del compromiso adquirido.
Y un poquito de humor, aunque a veces muy poquito.
El león y el chimpancé juntos en la misma aula, ¿me
Sí, señor, sí, señor.
¡Qué espectáculo, hombre!
Sí, no, una belleza.
¿Y cómo se la llevan o qué?
Normalmente bien, pero hay veces se pelean y nos toca traer otro chimpancé.
La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas.
El Bar Caracol se oye y se ve. Escúchanos en Caracol Radio, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Y sigue siempre nuestra transmisión en video, a través del canal de YouTube de Caracol Radio y en nuestras plataformas digitales. No te pierdas ni un solo detalle del Bar Caracol, también en video. El Bar Caracol, con Diego Rueda, Caracol Radio. Más compañía.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Sondra McCollins, abogada de Carlos Leder.
Él no tiene pensado ir acá, él tiene pensado estar 3 meses porque me contó que vino fue porque la editorial que tiene los derechos de su libro le pidió pues que si podía venir y no sé si piensa ir a Armenia, no, la verdad no tengo ni idea, no sé si todavía tiene familia allá porque pues yo creo que ya no existe o por lo menos no están en la misma parte.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM de Caracol Radio.
Atención, ¿tienes entre 6 y 17 años y juegas ajedrez? Participa en el 7º torneo de ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, el torneo privado más grande de Latinoamérica. Inscríbete gratis en www.fundacionalaruedarueda.org del 18 de febrero al 12 de abril. Los 5 campeones del festival y los 5 del torneo ganarán un cupo para participar en un torneo internacional. No te quedes fuera. Fundación a la Rueda Rueda.
Hola, soy Diana Calderón. De lunes a viernes a las 12 tenemos una cita en el noticiero de mediodía. En ese momento del día en que quieres saber qué ha pasado en Colombia y el mundo, te espero en Caracol Radio. Con las noticias a profundidad, la voz del día, el confidencial de las 12 y todo lo que debes saber. Nos escuchamos en el noticiero de mediodía de Caracol Radio. Más compañía.
Sigue la polémica en Caracol Radio y Canal 1. Más compañía.
Continuamos en la polémica con Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la Dimayor. El tema que tocaba Steven de Acolfutpro, así se dice, ¿no?
Sí, señor.
Acolfutpro, que le genera urticaria a los directivos del fútbol colombiano.
¿Y a usted también?
No, a mí no.
Sí, a usted sí.
Sí, a usted
también.
No le gustaba para nada ayer.
Ah, no, lo que pasa es que yo los critico porque son muy malos. ¿Sí, pero no porque me genere urticaria. Ah. Ahora, lo que pasa es que cuando uno lleva 20 años al frente de una agremiación de futbolistas mostrando muy poquitos resultados y sigue ahí, por algo será. Pero bueno, le quiero preguntar 3 temas que le planteó Carlos González Puche a Gustavo Gómez en una entrevista en 6 AM cuando plantearon la huelga. A ver si usted los comparte. El primer tema, ¿quieren participación en los derechos de televisión del fútbol colombiano?
Difícil, porque realmente los clubes viven de ello, y si no tienen muchos de ellos ni siquiera con qué pagar las nóminas, pues difícilmente podrían compartir sus ingresos.
Segundo tema, ¿piden un partido amistoso de Selección Colombia?
Bueno, ese es un partido, pero ellos no piden un partido amistoso, piden un partido amistoso que les produzca mínimo $500,000.
Y reclaman que en Uruguay se hace, pero entiendo que en Uruguay lo que acepta la Federación Asociación Uruguaya de Fútbol es, listo, les ayudamos a armarlo, pero los jugadores se convocan, todos los jugadores, correcto, todo alrededor de los jugadores.
Y tercer punto, piden medicina prepagada.
Bueno, la mayoría de los clubes tenemos no solo los departamentos médicos, que son muy buenos, sino que también tenemos las pólizas de accidentes para los jugadores. Entonces yo creo que realmente está muy bien cubierto en salud y además gana muy buen salario.
Pero esa yo no la entiendo. La prepagada aquí en Caracol, por ejemplo, no la pagamos nosotros, ¿no? En cualquier empresa.
Ahora, esas 3 peticiones que parece que son un poco la matriz de la solicitud y de la amenaza de huelga, ¿son meramente económicas?
Sí, meramente económicas, desafortunadamente.
Y los sueldos de los futbolistas son importantes.
Sí, hay que tener en cuenta que las asociaciones realmente los dineros que reciben, pues los manejan porque hay que devolvérselos al fútbol, que la federación sostiene el fútbol sala, el fútbol playa, todas las divisiones menores, el fútbol aficionado, y hay, también hay algún dinero que llega.
¿Pero alguna de esas es, a ver, es razonable?
Yo no lo encuentro razonable, la verdad que no, pero como le digo, pues de todas maneras estamos llegando a unos acuerdos y creo que podemos llegar a firmar un buen acuerdo con la intermediación del ministro.
¿Y cómo se llega a un buen acuerdo si se consideran las peticiones no razonables?
Porque hay algunas peticiones que realmente ellos pretenden, algunas boletas para entrar al estadio en los partidos de la Selección Colombia, las reuniones sindicales con las elecciones. Hay algunos acuerdos que realmente los tenemos cerca, la revisión del estatuto del jugador para que cumpla con la normativa FIFA. Hay cosas que realmente nosotros podemos hacer.
Pero hay una cosita, hay una reunión que ellos piden con los jugadores de la selección, ¿para qué? No entiendo muy bien esa parte.
Estoy buscando seguramente que los jugadores de selección que son más top, pues los apoyen.
Que participen sí, un poco más directamente, porque participan muy aisladamente.
Sí, pero uno no puede obligar a nadie a sentarse con uno.
No, pero yo no creo que los estén obligando, simplemente los persuaden.
Pero si es una petición para no ir a huelga,
se convierte en obligatoriedad.
Bueno, Liche, la veo comiéndose las uñas, ¿qué está pasando?
Bueno, pues una jugada de gol para Colo-Colo, que están revisando si hay fuera de lugar por parte del jugador de Colo-Colo, que termina rematando de izquierda después de una tajada, una mano cambiada de Aldair Quintana, que sale... la saca en la raya.
Para mí no entra toda.
Para mí no entra toda.
Pero están
toda.
Revisando, es un fuera de lugar.
Sí, hay un fuera de lugar, exacto. Que es el...
Sí, aparentemente no entra toda la pelota.
Tanto susto jugador. Como manejan el VAR en Conmebol. Y al otro lado...
Pues lo que querían hacer con los dos primeros goles de Bucaramanga, por favor.
Y al otro lado en Sudamericana, Once Caldas encima, se la sigue perdiendo, sigue siendo el equipo de las opciones, pero nada que afina. Y ya le digo Tolima. Tolima sigue ganando.
Sigue ganando. 1-0.
1-0.
Y perdió el Pereira feo con Llaneros 2-1.
Sí, supe, doctor Carlos Mario, que en la asamblea donde lo eligieron, algún presidente de club, que no va a mencionar el nombre, le pareció muy alto el salario que le estaban pagando. ¿Cuál fue su reacción?
No, yo no estaba en la sala porque por respeto a los demás candidatos yo me retiré para que cada uno pudiera hacer su intervención, y a último momento... De pronto alguien creyó que una de las formas para eliminarme a mí como candidato era bajar el salario, pero no pasó la propuesta.
Me dicen que la presentación, ustedes tuvieron 15 minutos cada uno,
sí.
Que la presentación de Juan David Pérez fue muy buena.
Sí, tengo entendido que sí, que fue una buena presentación.
¿Usted habló con él antes, conversaron?
Antes y después, somos amigos y realmente creo que tiene las condiciones también para... seguir en el fútbol.
Y le puede aportar mucho al fútbol, ¿no? Aquí se trata es de
totalmente.
Unir y no de dividir.
Totalmente.
Aunque sea la división mayor del fútbol.
Oiga, llevan 10 minutos en esa jugada.
No, es impresionante.
Están mirando, están si hay o no hay fuera.
Pero
no,
es que la jugada la es línea. Muy cerrada. Uy, es de esas jugadas.
Pero yo no creo que el balón haya entrado.
No, pero
no, lo que están revisando es si hay
fuera del hogar.
Sí, ahí hay fuera del lugar, mira la rodilla.
Sí, claro.
Doctor Carlos Mario, muchas gracias. Usted ve la rodilla, el árbitro ve el codo, el otro ve.
Están acercando la lupa.
El mentón.
Lo dio, me parece.
Lo dio, gol.
Me parece, espérenme, sí lo dio.
Sí, claro,
3-2.
Impresionante.
Ahí va a haber discusión, pero el fuera de lugar y si entró o no la
pelota. Para mí, entrar completamente no.
Hay que mirarlo
con
mucho detalle.
¿No?
Doctor Carlos Mario, todos los éxitos que se pueda sacar y seguir mejorando el fútbol colombiano, sacar adelante, y que esté tranquilo en estos años en que lo dejen estar.
Para ustedes mil gracias y para todos los televidentes una buena noche.